para la entrevista de hoy. Damos la bienvenida en el estudio a Juan y Jagoba de Osasun Publikoaren Aldeko Herri Plataforma, OPA Gasteiz, la plataforma ciudadana en defensa de la sanidad pública. Eskerrik asko por estar aquí.
Opa.
Opa, unón.
Bueno, pues os hemos llamado con la excusa de la concentración que hacéis este fin de semana, este sábado 18, pero bueno, queríamos tratar varios temas para ir caldeando, ver todos los movimientos que habéis tenido desde vuestra fundación en 2021, así que si podéis empezar situando un poco a la audiencia, dando un poco de contexto.
Pues efectivamente, desde 2021 OPA no ha tenido paz, pero no porque los integrantes de OPA tienen mucho tiempo libre y se aburren en sus casas, sino porque la necesidad de que la sanidad deje de ser una sanidad pública y de calidad la estamos viendo, está ocurriendo. Se recortan, se privatizan, se hacen cosas que alteran el concepto esencial de lo que es la sanidad y cómo la entendemos, un servicio público. Y como servicio público que pagamos entre todos, queremos que siga funcionando de tal modo y que dé respuesta. Desde el 21 se han hecho distintas reivindicaciones, marchas en los 13 Rialde, inclusive en Pamplona también. Esta vez no va a ocurrir el 18, pero va a ser en las tres capitales y ya pues Pamplona verá cómo desarrolla su actividad. Pero la actividad ha sido centralizada porque es múltiple la complejidad y la falencia que tiene la sanidad. Entonces dijimos, como Movimiento Popular, ¿podemos abordar la totalidad de la complejidad y problemática de la salud? No, no podemos, porque no somos la Consejería de Salud. Somos una entidad de militancia popular que tratamos de hacernos eco de la complejidad y los problemas que se remiten al usuario. Y Jagoba te lo puede explicar bien, él es ambulanciero y todo el tiempo está recibiendo problemas y solucionando problemas, porque las ambulancias es una de las patas, y claro, él porque trabaja allí, pero si tuviéramos que atender las ambulancias, la cocina, el almacén, es imposible, para eso también están los sindicatos. Nosotros como Movimiento Popular reivindicamos la sanidad pública. ¿Qué reivindicamos y nos centralizamos? La lucha fue que haya dos PAC en Vitoria con todo el personal. Nos dieron una pequeña respuesta, reabrieron San Martín, pero ¿cómo lo hicieron? Reabrieron los días viernes, sábado y domingo, llevando la mitad del personal de Olaguíbel para funcionar. O sea que tenemos dos mitades. Y también reivindicábamos las urgencias de Santiago. ¿Y qué hicieron? Dijeron, la gente sale a la calle y no les gusta vernos en la calle, como va a ocurrir el 18. Reabrieron las urgencias de Santiago. Una urgencia es una urgencia vital. Una urgencia vital es un infarto, una urgencia vital es un ictus, una urgencia vital es un atropellamiento con roturas múltiples. Para eso están los PAC, el PAC de Olaguíbel, que funciona toda la semana. Si tú tienes una dolencia, aunque no sepas qué te pasa, vas al PAC. Pero si vas a la urgencia de Santiago, resulta que no hay cardiólogo. Resulta que no hay radiólogo. Resulta que no hay un neurólogo. O sea, resulta que no es una urgencia. Que es un PAC carísimo. Porque el protocolo de urgencias sale 300 euros cuando se activa en un paciente. Y el protocolo del PAC sale 96. Por la misma actividad. ¿Qué hacen en el PAC? En las urgencias de Santiago. Pues ahora, mira, eso te lo puede contar porque le ha tocado vivirlo. Jagoba trasladan a las personas en ambulancia a Chagorricho. ¿Es así?
Sí, bueno, al final lo que, bueno, para empezar, como bien ha explicado mi compañero Juan, al final la actividad o el trabajo de esta de nuestro equipo, de nuestra organización, de nuestra asociación, viene desde el 2021 y deseamos que dure durante muchos años, porque esto es una lucha que no va a acabar con que consigamos de alguna manera nuestros objetivos. Esto es una lucha que hay que mantener, porque al final la lucha por una sanidad pública y de calidad es un trabajo constante y que lógicamente venga el gobierno que venga, ahí nos van a tener, porque bueno, ya tenemos bien sabido que de alguna manera cuando cambiamos de chaqueta en el gobierno, volvemos otra vez a vivir cosas anteriores peores o mucho peores. Entonces creo que tenemos bastante experiencia en ese terreno. Respecto también a lo que dice mi compañero, efectivamente, bueno, antes tengo que comentar, Juan, compañero, una cosa, porque si me están escuchando compañeros y compañeros de curro, ambulancieros, igual se queda un poco desfasado
ya.
Y somos técnicos de emergencia, pero no pasa nada, a ti te lo perdonamos. Bueno, respecto a como comentaba mi compañero Juan, es verdad, el Hospital de Santiago nos han querido colar de alguna manera una trampa, porque bueno, el Hospital de Santiago, aunque hay que decirlo, hay profesionales y compañeras, al final, compañeras y compañeros profesionales como la copa de un pino, que hacen un trabajo excepcional, pero se queda muy escaso. Ahí llegan hasta donde llegan, y las compañeras y compañeros que trabajan ahí, pues lógicamente no pueden dar más de sí, porque no pueden abarcar. Pero eso, lógicamente, la culpa reside en cotas o esferas mucho más altas, que de alguna manera nos han querido colar como que el Hospital de Santiago tiene unas urgencias generales y no las tiene. Entonces, nos vemos obligados, trabajadoras y trabajadores del transporte sanitario urgente de Araba, a tener que sacar del Hospital de Santiago a pacientes para llevarlos al Hospital de Txagorritxu. Esto afecta, lógicamente, también a nuestro trabajo diario, porque de alguna manera dejamos de atender las urgencias de la calle o de domicilios, personas que lógicamente necesitan una ambulancia para tener que hacer un traslado entre hospitales. Porque al final ese traslado de hospital se podía haber evitado si ese traslado se hubiera hecho al Hospital de Txagorritxu, en este caso el único hospital de referencia actualmente con todos los servicios generales. El problema es que por desconocimiento de la propia ciudadanía, que no hay que culparle a la gente que no tenga ese conocimiento de que los servicios generales del Hospital de Santiago no están capacitados para recibir todo tipo de urgencias. Pero, de alguna manera, sí que es verdad que ese desconocimiento pues luego afecta a todo el ámbito sanitario de general de la sanidad o de la salud de Arabad y de Gasteiz.
Fíjate que a lo que estás diciendo, ¿no?, con respecto a que la gente no tiene noticias, es casualmente el eslogan de este 18 de abril. Bla, bla, bla. El que ha visto los carteles y el que va a ver los carteles de la marcha del 18, ese es el centro de nuestra reivindicación, porque ocultan una verdad, pero la ocultan mintiendo. Hicieron una reapertura con notas periodísticas de que se reabre Urgencias de Santiago con el consejero de salud, el señor Martínez, que es más mentiroso. Yo creo que es un problema patológico ya que tiene este hombre, porque no para de mentir. Y casualmente mañana, 15, se reúne la mesa del Pacto Vasco de Salud para ver lo maravilloso que han actuado hasta ahora. Y para seguir mintiendo, porque te dicen, reabrimos, hombre, si tienen una problemática y la gente reclama, le damos salida y le reabrimos la urgencia de Santiago. Una urgencia que no funciona como tal, funciona como un PAC carísimo. Encima de mentirosos, son malos gestores, gastan cantidades indigentes de dinero, porque si directamente no existiera, la gente va al PAC o va a Txagorritxu directamente y no da vueltas. Y sin embargo, cuando una urgencia es vital, el problema más serio que tienes es el tiempo. A ti te da un ictus y te vas perdiendo el tiempo, te vas a Santiago. De ahí te tienen que trasladar mientras que viene la ambulancia. Ahora, si te vas solo al otro, ganas tiempo. Y eso es hasta complicado, ¿no? Porque dices, pero tío, ¿cómo estás haciendo una cosa tan mal gestionada? Y encima gastas dinero de más por poner un protocolo en actividad cuando no estás resolviéndolo. Es increíble. El tema de la mentira y el engaño es el caballo de ellos. ¿Por qué? Porque su caballo y su bandera es la colaboración público-privada. Uh-huh. Que en definitiva, ¿qué es la colaboración público-privada? Es cómo hacemos para que el dinero público quede en manos privadas. Después, la otra frase de cómo se articula y cómo se arma, perfecto, queda bonito, colaboración público-privada. Pero en realidad es una forma de decir cómo nos llevamos el dinero. Y es lo que hacen, se lo llevan. Después hay otras cantidades de problemas de gente que trabaja en el hospital público y después trabaja en la asistencia privada. Y eso habrá que reverlo, si se puede hacer o no, dándole un salario adecuado y tiempo de conciliación familiar. Todo lo que tenga que estudiarse, hay que estudiarlo. Pero ya veremos, ya lo verán, que lo resuelvan. No sé cómo lo van a resolver, pero tienen que hacerse cargo ellos, no trasladarnos el problema.
Al final, cuando has dicho lo de caballo, se te ha olvidado añadir caballo de Troya.
Sí.
La sanidad privada está haciendo caballo de Troya dentro de la sanidad pública. Porque al final, de alguna manera, nos están engañando, nos están pretendiendo de que, pues eso, de que nos abren las urgencias de Santiago, que nos dan otro pack, pero realmente, ¿qué hay dentro de todo eso? Mentiras, manipulaciones, falsedades.
La salud mental, que se van a incorporar psicólogos sin tener la capacitación adecuada.
Bueno, ahora vamos tema por tema.
Ahora lo de la salud mental es otro tema ya.
Hemos abierto un montón
de puertas.
De temas, sí. Si os parece, podemos ordenar un poco. A mí me apetecía nombrar un montón de noticias que hemos ido recogiendo esta misma semana o justo antes de vacaciones. Estábamos viendo justo antes de Semana Santa como trabajadores de sanidad, pero relacionados con ramas muy diferentes, pues la cocina de Santiago se ponía de huelga, por ejemplo. El 17M vivimos una continuación de la huelga de diferentes médicos, si no me equivoco, por la lucha de un convenio propio. Hablamos también del centro de salud de Olarizu, que si no me equivoco reunís los jueves. Hemos tenido lo de las vacunas también, hemos tenido el informe del Ararteco, que este nuevo informe habla que la mayoría de quejas que recibe son en torno precisamente a la sanidad pública o a la falta de ella más bien, o al mal funcionamiento. Y esta misma semana estamos teniendo la huelga de médicos y enfermeros y médicas y enfermeras en Añana, en toda esta cuadrilla. Ya que, bueno, la medicina rural también está un poco fuera de los mapas de mucha gente, pero bueno, también tienen unas sendas peticiones que no se están teniendo tampoco en cuenta. No sé si me dejo algo, pero este es el panorama actual.
No, y eso yo creo que si hurgas un poquito encontramos, no solo estos que has nombrado, encontramos montones de situaciones mayores, de complicaciones. Que los boxes donde se atiende a la gente o el ginecólogo no están adecuados para gente con problemas de movilidad restringida. Cuestiones diversas. Ahora, claro, la problemática no son puntas que se elevan desde el llano y aparecen casualmente. No son fenómenos aislados. Acá hay un hilo conductor que liga cada uno de estos conflictos. Podemos hablar de Añana, podemos hablar de la cocina, podemos hablar de los médicos que hicieron su huelga, podemos hablar de cada uno de los conflictos, pero no son conflictos aislados. Puede haber problemáticas que tienen que ver con la característica específica del sector o del grupo. Es verdad. Y a veces es bastante complejo poder devanarlo y meterse, pero hay un hilo conductor, que es la sanidad pública no está siendo dirigida con el objetivo que se concibe en nuestras cabezas. El objetivo es brindar apoyo en la salud y el bienestar al ciudadano. ¿El ciudadano qué hace? Trabaja, aporta con sus impuestos y sostiene el sistema. Eso es lo que hace. Para eso vivimos en sociedades. Si no, viviríamos en cuevas, todo uno por separado. Y sin embargo, no. Decidimos los humanos vivir en sociedades donde en general trabajamos y aportamos y hacemos huchas diversas para vivir la mayoría de mejor modo. No para que una minoría viva muy bien y la mayoría se embrome y viva fatal. No es para eso que decidimos vivir en sociedad. Y ese es el problema del hilo conductor, que haya una cantidad de listos que han encontrado en la sanidad un negocio con un nicho que es la clientela amarrada. Tanto sea en traumatología, en salud mental, en lo que sea. Y lo derivan todo. ¿Por qué no se hacen partos en la salud pública, en la salud privada? Porque en la salud pública funciona perfecto. Y no es negocio que haya centros de partos privados. No sé. ¿Ahora qué les interesa? Les interesa traumatología, les interesa el seguro de los trabajadores, les interesa donde el dinero ahí está fresco y hay una cantidad de gente que va a tener que utilizarlo. Eso quieren cogerse. Pero para solo hacer negocio, la sanidad les importa un bledo, la salud les importa un bledo. Nosotros, los ciudadanos de a pie, le importamos un bledo. Al consejero y a los privados. Los privados, es obvio, todos tenemos, creo que lo sabemos, sí, quieren hacer negocio. ¿A quién le corresponde regularizar eso para que funcione de forma adecuada? Al Estado. Si hace un contrato con un privado, lo tiene que hacer, obviamente el privado va a querer ganar dinero, pero tiene que hacerlo para que el fruto de su desempeño sea favorable a la actividad que va a desarrollar. Si no se fija en eso, es que está siendo cómplice de una apropiación.
Uh-huh. Yagoba, tú me comentabas fuera de micros también sobre esta cuestión. Me ha gustado bastante cómo lo has envuelto antes.
Sí, respecto a que al final nosotros de alguna manera como asociación no podemos abarcar a todo el campo. El campo de la sanidad pública es tan amplio y al final las luchas hay que ir de alguna manera defendiéndolas, peleándolas y consiguiendo los objetivos por partes. Porque ir a por todas a la vez, lo único que hace es distorsionar y de alguna manera ensuciar el debate y el relato. Y entonces, por eso ahora nos toca centrarnos en dos ejes, en dos puntos de alguna manera muy, muy claros, que son el PAC de San Martín y las urgencias de Santiago. Es aquí donde están el debate y es aquí donde están nuestra lucha, que es conseguir de alguna manera unas urgencias de Santiago responsables y sinceras y claras y un PAC de San Martín con todo el personal y toda la semana abierto de lunes a domingo. Pero aparte de esto, también quiero esto ya. Hablo ya igual a modo de personal, si de realmente ese hospital de Santiago va a quedar así, que nos lo diga claro, que lo diga claro el señor consejero, oye, mira, pues el hospital de Santiago se va a quedar así, vale, pero no me vengas vendiendo la moto de que es un hospital con todos los servicios porque no es verdad, ¿vale? O sea, al final lo que hay que hablar a la gente es mirándole a la cara y con claridad y sin tapujos. Y respecto a lo que ha dicho mi compañero antes, respecto a cómo se pusieron, cómo se reabrió este hospital de urgencias de Santiago, recuerdo además que ese día a mí me tocaba trabajar y fue increíble porque pusieron a todo el personal de mantenimiento a renovar todo, absolutamente todo, cuando las paredes, las sillas de las salas de espera, las puertas, todo, a renovar todo, cuando ese mantenimiento llevaba reclamándose durante muchos años. ¿Eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a que, reparan y realizan el trabajo de mantenimiento cuando les interesa, y solamente para la foto y por postureo.
Hay una motivación política más fuerte que la de mejora de las condiciones, por tanto, parece, ¿no?
Sin duda.
Vale, quería hablar también de, bueno, un tema que me interesa, mucha gente de mi edad, de todas en verdad, nos interesa mucho, que es, bueno, la salud mental. Y, bueno, después de este contexto que habéis establecido, en el que, bueno, tal vez sea solamente un fleco más, como tú has dicho, Juan, pero, bueno, pues es uno importante para muchas personas, sin duda.
Yo creo que el tema mental, creo que, como dice el compañero Juan, creo que sí que sería necesario y natural que de alguna manera entre a debate en los centros escolares. Porque hablar de, por ejemplo, de algo tan simple como el suicidio, parece que nos hace tener miedo. Y hay que hablar de ello porque es una cosa que existe y que se produce a diario. O sea, ¿cuántas personas, ya no solamente aquí, sino vamos a abarcar más a nivel mundial en el mundo, se está suicidando? Se está suicidando y los problemas digamos, la excusa de por qué lo hacen o por qué llegan hasta ese momento son múltiples. O sea, ya pues puede ser por el trabajo, temas personales, pero habría que conseguir que la Osakidecha, por ejemplo, en nuestro caso, de alguna manera consiga entrar en esas cabezas de esa gente y trabajar con ellos, porque esto de que pidas una cita y te la den para dentro de un año y medio, pues igual dentro de un año y medio ya no necesitas esa cita, porque igual, pues bueno, ya, pues eso, ya has tomado otra decisión. Y eso es lo que pasa hoy en día, porque yo también, pues, ya lo siento, centrar todo en mi trabajo, pero bueno, es porque por algo natural, digamos que en mi trabajo vivimos a diario casos de personas muy jóvenes. Estamos hablando de, bueno, ahí está el departamento de psiquiatría infantil, ¿no? ¿Qué pasa con esos chavales? Ya no estoy hablando más de gente más mayor, pero gente que no tiene, no está teniendo recibiendo una atención adecuada. Porque siempre vamos a lo mismo, a la medicación. Yo no soy médico y yo no me voy a poner aquí a debatir si la medicación es necesaria o no es necesaria. Pero yo creo que hay, aparte de la medicación, tiene que haber otros mecanismos para conseguir que a esa persona entrar ahí, entrar en su burbuja, entrar en su cabeza y trabajar con ello. Porque lo que necesita esa persona es trabajar de alguna manera y darle un enfoque diferente a lo que ve la realidad que está viendo. Porque la realidad que está viendo, lógicamente, está distorsionada. ¿Por qué? Pues, repito, por sus problemas personales, el bullying en el colegio. Eso también, es que parece que nos da miedo a reconocer que nuestra hija o hijo o tiene intenciones de suicidio o está recibiendo bullying o hace bullying. Claro, es que son muchas cosas. Y eso, ahí es donde tenemos que entrar a trabajar, tanto padres, personal del profesorado. Es que, claro, y luego aparte, lógicamente, el que una atención en mental adecuada, pues ayudaría. Pero claro, repito, si hoy pides una cita y te la dan para dentro de un año y medio, así no se hacen las cosas. ¿Por qué está pasando eso? Pues volvemos otra vez a lo mismo. Falta de personal, el personal que está no está capacitado y vuelta a la tuerca del trigo, o sea, otra vez.
Pues es que ricasco por todo lo que nos contáis. Volvemos a animar a la gente a que se acerque este sábado a las concentraciones que proponéis en las tres capitales, por volver a nombrar un poco los aldarris que tenéis más en mente, que son las listas de espera, las privatizaciones de las cuales ya nos habéis hablado, la infrafinanciación de atención primaria, abandono de salud mental, recortes de horarios, la eventualidad, que también la hemos tratado al principio, gestión caótica y, bueno, no respetar los derechos lingüísticos, que no hemos contado, pero bueno, creo que todo el mundo tenemos experiencias en esto.
Sí, así totalmente. Para ir cerrando el tema, no queremos dejar fuera de marco que OPA, aparte de ser una organización social que defiende la sanidad pública, organiza charlas constantemente, una cada mes, estamos haciendo cada dos meses, cada mes. Y entre una de ellas abordamos el tema de la salud mental y se me ha ido de la cabeza, estoy intentando acordarme, una asociación que está haciendo un trabajo magnífico. ¿Tú te acuerdas cómo se llama esa? Que no me puedo acordar, tío, ahora y me da vergüenza, pero... sí, pero más allá de eso, cada mes hacemos una. La última que hemos hecho fue sobre urgencias, y fue la urgencia de Santiago y la urgencia de Chagorrichu. Y el próximo mes haremos otra y cada vez anunciaremos y abordamos temas que son tabúes. Temas como fue la otra vez cuando María, la médica, habló sobre aborto y todo eso, que hay unos problemas muy serios. El aborto no es solamente deshacerse de algo como si fuera un desecho. Hay que contenerla a la persona, hay que darle una contención antes y después. Y eso es parte de la sanidad y la higiene, digamos, humana, en el sentido de que no somos un hecho solamente con efectos, con enfermedades emergentes, con cosas que nos ocurren y, como has dicho tú, o el medicamento te lo resuelve. No somos eso.
Pero
somos
tanto,
más.
Tanto el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo como el derecho de cualquier persona a morir dignamente.
Exactamente.
O sea, eso es un asunto, eso es un tema de la sanidad pública de la que se tiene que encargar y, por lo tanto, ya no se pide, sino se exige a la sanidad que trabaje en pos de mejorar, digamos, ese acceso tanto al derecho al aborto como el derecho a morir dignamente y luchar contra esos estereotipos y esos discursos de odio contra esas personas que deciden tomar esa decisión, porque esas personas tienen el derecho a hacerlo ellas. Eso es un derecho y a nadie se le exige hacerlo.
Sin duda, pues es que ricasco una vez más por traernos temas tan difíciles algunos, tan necesarios.
Encantados.
Todos, y invitamos una vez más a la manifestación de este sábado en Gasteiz y en Bilbo a las 12 de la mañana, en Gasteiz desde la Plaza Bilbo y en Bilbo desde Sagrado Corazón. En Donostia será por la tarde a las 5 en el Boulevard, así que bueno, pues allí nos veremos.
Pues un gusto.
Es que ricasco.
Soy...